Cuando un miembro de la familia está enfermo, la rutina familiar se ve afectada irremediablemente. Es un momento para conversar, es un momento para decir las cosas que necesitamos del otro y es un momento para sentir gran empatía. Hablemos de este tema el día de hoy. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a esta edición de Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre encantada de conversar con ustedes acerca de diferentes temas como es el importante del día de hoy, cuando una enfermedad grave está en la familia. Realmente es un aspecto que no podemos dejar porque creemos, de hecho sucede más frecuentemente de lo que creemos. Es un tema que seguiré tratando a través de sus preguntas, pero antes quería, por supuesto, invitarlos a registrarse en mi página www.preguntaleamónica.com. Estoy por cumplir 100, el programa número 100, por cumplir 100 episodios con ustedes y quisiera celebrarlo. Y la mejor manera creo que es a través de ustedes que son los que hacen este programa. El registro les toma unos segundos, no tendrá otro propósito más que conocerlos a ustedes como mi auditorio, es decir, sigue siendo totalmente anónimo para mí sus preguntas, pero el registro me servirá para saber con quiénes cuento y poder compartir con ustedes algunos regalitos que quiero hacerles llegar a algunos afortunados que serán sorteados a través de los que tenga registrados. Está al lado izquierdo de mi página, los invito verdaderamente a hacerlo. Créanme, no les mandaré otro tipo de correos, no les estaré dando lata. Yo soy la primera en disfrutar de un correo libre de basura. Es exclusivamente para hacerlos, para contactarlos en el momento en que yo les quiera enviar algo que creo que les pueda gustar. Como siempre, les agradezco su participación y los invito a seguir mandándome sus correos en preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx y que, por supuesto, visiten la página principal de frecuenciacero.com.mx, donde encontrarán muchos programas de su interés. Continuaré con el tema de la enfermedad en la familia, que, como saben, trato de abarcar todos los temas que pudieran impactarnos en nuestra vida. Y la principal clave que creo que será, digamos, el centro de mi conversación con ustedes el día de hoy es la empatía. Para todos lados, no solo con el enfermo que atraviesa con culpas por modificar toda la rutina de la familia, por necesidad de atención, al mismo tiempo de cuidados médicos y todo esto, al mismo tiempo usar de repente la misma enfermedad como una pequeña manipulación, un pequeño chantaje para salirnos con la nuestra, porque es un momento de extremada necesidad emocional. Necesita el enfermo gente cerca. Y por supuesto empatía hacia el otro, al que se asusta de ver al otro enfermo, sea un hijo, sea un cónyuge, es alguien realmente cercano, incluso cuando es la mamá, que vive con nosotros y todo esto. También empatía por la carga de trabajo que se le incrementa a quien cuidan al enfermo. Es decir, la empatía, el ponerme en los zapatos del otro, el ver la situación desde el punto de vista del otro es crucial para sobrevivir una tragedia de este tamaño como es una enfermedad grave en la familia. Como siempre lo saben, a través de sus preguntas seguiré tocando algunos puntos, pero mi interés principal es llegar a sus problemas particulares, así que sin ningún preámbulo, después del corte regresaré con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces empezamos con Andrea el día de hoy, que me dice así. Aló Mónica, un saludo y un abrazo para ti y suerte en tu programa que escucho muy seguido. Gracias, Andrea, me da mucho gusto tenerte frecuentemente con nosotros. No sé si hago una tormenta en un vaso de agua, como dicen, pero fíjate que llevo una relación de casi 4 años de noviazgo. Amo a mi pareja y sé que es el amor de mi vida. Teníamos planeado ya vivir juntos este año y habíamos solicitado un crédito para una casa, el cual fue aceptado. Yo, sin embargo, lo notaba presionado y decidí hablar con él. Me expresó su presión, voy a leer bien, y el que debíamos esperar, o sea, él también expresó que debían esperar, y que él no pensaba que dicho tiempo de pareja fuese bueno. Pero cuando dijo ese pero, el tiempo de pareja no es bueno, pero, y cuando dijo ese pero, yo analicé todo y le dije que estaba bien, que si era lo que él necesitaba, era lo mejor. Ahí fue donde me dijo que no quería perderme y que lo que él quería era ahorrar y que pusiéramos un negocio, cosa que me parece excelente, pero me mantengo con desconfianza. Un dato es que él tiene la edad de 22 años y yo 25, ambos con una universidad terminada, él iniciando vida laboral y yo con más tiempo de esta. Mi duda es, ¿qué hago si la desconfianza me atormenta? Lo cual él sabe, mi carácter es fuerte, pero cuando tomo decisiones él me dice que tiene una gran mujer a su lado y que por eso no quiere perderme. Da miedo pensar que un día va a levantarse y ya no va a estar para mí, porque ha decidido otra cosa. ¿Qué hago? Gracias y saludos. Mira, Andrea, por una parte, 4 años es desde mi punto de vista, por supuesto, suficiente para saber si con esta persona quiero establecer mi vida o no. Creo que 4 años ya conoce suficiente al otro como para saber la vamos a hacer o no. Si estamos con estas cuestiones de si lo cambio esto y esta y estas características será maravilloso, ahí es cuando empezamos en problemas. Pero si ya tenemos clara la idea de que es el hombre o la mujer de mi vida, en 4 años lo sabes. Ya dio tiempo de que surgieran defectos y virtudes por ahí. Eso es por un lado, Andrea. Pero en tu caso en particular, fíjate que estos 4 años empezaron muy jóvenes. Él apenas tiene 22 años. Y entiendo el punto de vista masculino de establecerse profesionalmente, económicamente, antes de otra cosa. Por supuesto, Andrea, si me has oído en varios programas, incluso después el de Vivir Juntos contra el Matrimonio, mi única preocupación ahorita es que si tienen relaciones, corren el riesgo de embarazarse. No son los primeros en la historia que ocurriría a pesar de tener todos los tratamientos anticonceptivos para que esto no pase, Andrea. Tú sabes que ninguno más que la abstinencia tiene el 100% de probabilidad, la esterilidad absoluta también, de no embarazarse. Pero pudiera suceder y traer a un bebé en esta circunstancia en donde nada está establecido y nada es permanente, me parece que entorpecería, digamos, la toma de decisiones de los dos. Quitando las relaciones sexuales de por medio, sí te puedo decir que él está joven para establecerse como pareja definitiva. Tú también relativamente, 25 es buena edad para establecerse, pero también si pasaran 3 años más, no pasaría mayores en cuanto a tu vida si quieres establecerte con él. A pesar de que 4 años y 3 más 7 me parecen una cantidad estratosférica de años para andar con alguien, también te digo que sí depende de cada caso, que ustedes empezaron muy jóvenes. Entonces, de ahí que 7 años pudieran no ser los mismos 7 años de alguien que empezó a los 22 a tener una relación de pareja. Entonces, no hay más que controlar tus miedos a la desconfianza. Por supuesto, él puede, le falta mucho madurar y en esta maduración pudiera encontrar que de alguna manera tú no eres la mujer con la cual no quiere establecerse. Esto no lo haría él a un villano y a ti una mala persona, Andrea. Es el puro caso de decir tú y yo no somos compatibles. Para eso es el noviazgo, para analizar si vamos a aguantar el resto de nuestras vidas juntos. ¿Por qué? Porque cuando hay niños de por medio, yo quiero garantizar, yo, Mónica Bulnes de Lara, que los niños cuenten con su papá y su mamá todo el tiempo en casa, contentos y unidos y felices, y cuando se vayan los hijos, esta pareja siga siendo apoyo y compañía para siempre. La mejor manera de garantizar eso es con una decisión inteligente, no del amor y del momento y todo. El amor es indispensable para que esto surja, por supuesto, y se mantenga, pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué haces? La decisión es tuya, Andrea. Si tú ya quieres establecerte como pareja, este chavo, por más encantador persona, por más que lo ames, por más que parezca el hombre de tu vida, no lo es porque los tiempos no se están dando. Entonces tendrías que terminar y tratar de localizar a alguien que esté en la misma etapa emocional y de madurez que tú, es decir, establecerse como pareja. No, fíjate que no, lo he analizado y este es el hombre de mi vida y estoy dispuesta a darle unos 3-4 años más al asunto. Entonces, te aguantas estos miedos, no los estás comentando porque entonces la relación va a empezar a deteriorarse y haces esfuerzos porque cada vez que surja esta desconfianza, controles tus pensamientos hacia pensamientos positivos de cariño, de cercanía con tu pareja para establecer un buen fundamento para un buen matrimonio y vida estable, duradera que tendrán tus futuros hijos. Este es mi punto de vista, Andrea. Me encantaría que compartieras tu opinión después de qué es lo que has decidido y qué es el plan de si te quedas o no con él. Muchísima suerte. Después tengo a Olga que me dice, hola Mónica, oye, estoy en un problema. ¿Recuerdas que ya te había escrito antes? Bueno, pues resulta que el lunes 27 de noviembre del 2006, me da todo el dato completo, me salí de mi casa, me llevé a mi hija y mis pertenencias. En ese momento me juraba a mí misma que ya no iba a regresar con mi esposo, pero en cuanto él me buscó me doblegué. He estado saliendo con él los fines de semana, pero hasta ahora no me siento cómoda, porque no sé qué papel estoy tomando dentro de la relación. En dos ocasiones le he dicho a él que ya no quiero salir con él, que venga a ver a su hija, pero que a mí ya me deje en paz porque no me dice nada concreto. Me refiero a que no me dice si quiere regresar conmigo o qué. He estado pensando en escribir todo lo que siento en cuanto a la situación y mencionarle que no voy a estar con él de esa forma, pero me da miedo que lo deje y después me arrepienta. Por favor, ayúdame a aclarar mis ideas. Yo lo amo y él me ha demostrado que me quiere, pero siento que su amor es como a su conveniencia siempre. Yo le mencioné que si regresábamos, nos casáramos ahora sí por el civil y por la iglesia, porque quiero empezar bien las cosas. ¿Qué piensas de eso? Mira, Olga, yo creo que uno construye su vida. Yo creo que la que tiene que tener bien claro lo que quiere, a pesar de los costos, cada opción tiene un costo. Si estoy entre comerme un helado o una galleta y me decido por el helado, el costo fue que no saboreé una galleta. Igual si hubiera decidido por la galleta, me quedo sin el helado. Todo, desde lo más simple hasta lo más serio de nuestra vida, tiene un precio que pagar. Y es muy curioso cuando me dicen, mira, quiero que se vaya, pero tengo miedo de que se vaya y yo me arrepienta. Quiero galleta y helado, pero realmente tengo miedo de que si como galleta no voy a comer helado. Pues sí, Olga, efectivamente la madurez, la fortaleza de carácter está en decir qué es lo que quiero. Si lo que quieres es regresar con él, que se trasluce esta intención en tu correo, entonces hay que hacerlo con calma. Precisamente estas decisiones abruptas son los que nos llevan al fracaso. ¿Por qué después de un rompimiento, separación, empacaste tus cosas, dejaste a tu hija sin la presencia del papá en casa? O sea, hiciste un movimiento fuerte en tu vida, razones de peso que tenías. Perfecto. Pero ahora la primera de cambio te doblegas, como me dices. Entonces andas como veleta diciendo, no quiero salir con él, pero se lo he dicho 3 veces que hemos salido y ya no quiero. Es una contradicción de tu parte, Olga, ¿me explico? Le echas la culpa a él de que, ay, sí, él me tiene a su conveniencia y cuando él quiere. No, perdóname, Olga, la que se está dejando aquí eres tú. Tú eres la que no tienes claro qué quieres o no quieres pagar el precio de lo que quieres hacer. Y entonces dices que no, pero haces que sí. Y es como cuando le decimos a los hijos que no hagan caso, que hagan caso de nuestras palabras cuando nuestros hechos gritan otra cosa. Entonces tú en palabras me dices lo que quieres, pero haces lo que verdaderamente en tu intención es lo que deseas. Entonces, Olga, mi sugerencia sería primero que decidieras, no, fíjate que sí quiero volver con este hombre a pesar de los pesares, yo tengo mis razones, pero lo voy a hacer en esta ocasión inteligentemente. Voy a salir con él, con mi hija, vamos al cine. No hay besos, no hay abrazos. Estamos saliendo, conversando, viendo él y yo que tanto volvemos a encajar el uno el otro en la vida. Le dejo muy claro que la única manera de estar juntos va a ser a través de una boda civil y religiosa, porque esto es lo que yo quiero. estoy segura, es lo que me va a dar tranquilidad, es lo que me va a dar congruencia en la educación con mi hija. Y si el precio es que el cuate me diga, no hombre, estás como loca, ahora sí crees que te mereces las perlas de la Virgen, adiós, y el precio fue que el hombre se fue, es porque yo construí esta vida y esto es lo que me va a dar tranquilidad, sabiendo que yo traté de hacer las cosas correctamente y que el cuate no estuvo a la altura de las circunstancias. Que es un dolor espantoso, que al final sigue separada, que al final tu hija se quedó solo visitando a su papá. Que, de acuerdo, Olga, pero al mismo tiempo tú tomaste las riendas de tu vida y no estás a la disposición de que ahora el cuate, ay, te extraño y quiero verte y tengo ganas de besos y abrazos y relaciones, te voy a ver. Ya no te extraño, ya no quiero verte, no tengo ganas de relaciones porque los estoy teniendo por otro lado, no te voy a ver. Y tú te sientes el títere de la otra persona. Lo que te estoy diciendo es una estrategia para que tú controles tu vida, tú tomes la responsabilidad de tus decisiones y pagues los precios que conlleva. Pero al mismo tiempo, algo que sí te garantizo, Olga, el ser congruente entre lo que pienso y lo que hago da mucha paz interior, da mucha tranquilidad como persona. A pesar de que las consecuencias son dolorosas, por lo menos fuiste congruente. Cuando decides, por decirte algo, terminar una amistad entrañable para ti por sostener un principio, por un lado tienes la gran tristeza de esta pérdida de amistad, pero por otro lado te sabes persona íntegra, de línea recta, de que eres, piensas lo que vives y vives lo que piensas. Eres una sola cosa, firme. Entonces, Olga, necesitas esta firmeza porque además la estás modelando para tu hija. Esta es la mujer que estoy segura que quieres que tu hija sea. Sé esa mujer para tu hija, el decir quiero esto. Y tristemente, si mi esposo no regresa, o mi pareja en este caso no regresa, no es porque a mí me faltó claridad en mis principios, claridad en mis objetivos y paciencia y amor para hacer crecer y fructificar esta relación. Fue porque me escogí mal, desafortunadamente, al padre de mi hija, y el cuate no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, el trabajo es tuyo, Olga, las decisiones son tuyas, tienes tú todo el poder y estoy segura, porque lo reflejas también en tu correo, que tienes toda la capacidad para hacerlo. Ojalá y me cuentes después qué fue lo que sucedió y que sigamos en contacto. En un momento regresamos, esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
En el corte pensaba cómo la empatía no solo funciona en cuanto a una enfermedad grave, obviamente se presenta en la familia, como les decía al principio del programa, que es una cualidad clave para salir adelante. Es también necesaria en la problemática natural entre las parejas y entre familias. El saber desde dónde viene el otro es bien importante para saber también mi estrategia. ¿A qué seguir? Tengo un curso que doy sobre educación de hijos y una de las cosas muy importantes, y me toma varias sesiones de este curso hablar, es de por qué se portan mal los hijos. Y la razón por la que está el mal comportamiento, que básicamente la divido en cuatro, digamos, un niño se porta mal por cuestiones de poder, de atención, de incapacidad, o sea, etcétera. No les voy a entrar en detalles, pero según el motivo, la estrategia que yo sigo para manejar mi estrategia disciplinaria para manejar esta situación. Si yo tengo un problema de lucha de poder, va a ser inútil que yo use una estrategia que usaría si fuera un problema de atención. Entonces, por más que trabaje en este sistema de disciplina, voy a ver pocos resultados o ningún resultado porque el problema de origen es otro. Es como tener gangrena y quererle poner en la pierna y quererle poner una curita en el brazo a alguien. Estás tan desorientado del problema de origen. O si alguien tiene diabetes, el pensar que dándole botellas de agua porque tiene mucha sed va a remediar el problema, no ha sido a la raíz de los síntomas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con una enfermedad que con una problemática de las relaciones interpersonales. Se necesita entender al otro de dónde viene para saber yo qué es lo que voy a hacer. Muchas parejas en consulta llegan y me dicen, es que tenemos años discutiendo sobre lo mismo y no llegamos a ningún arreglo, compostura, mejoría. Pues a lo mejor precisamente porque tú estabas tratando de apagar un fuego a base de cocinar albóndigas, ¿no? Tienes que estar muy ligado el problema con la estrategia de solución y es ahí donde la empatía entra en juego y ayuda mucho. Lo mismo cuando se está lidiando con las enfermedades en la casa, a pesar de que está enfermo, tienes que lidiar si esto es una manipulación para salirse con algún privilegio extra o verdaderamente es un llamado de ayuda porque fíjate que me siento solo y asustado o nada más es un síntoma propio de la misma enfermedad. Es decir, es bien importante el otro en estas relaciones interpersonales. Sé que suena evidente, pero a veces lo perdemos de vista dentro de la misma problemática. Pero bueno, me voy a ir con Griselda, que es una antigua visitante de nuestro programa y siempre me da gusto saludarla, que me dice así. Hola Mónica, agradezco de antemano la atención a este correo. No es la primera vez que te escribo, ya lo he hecho en otras ocasiones y en este caso se trata de mi hijo de 17 años, 18 por cumplir este año. Fíjate que tuvo problemas académicos cuando estudió la secundaria. Afortunadamente logró sacar su certificado y al entrar a la preparatoria, ahí es donde empezaron más problemas, porque no era lo suficientemente responsable y maduro para seguir adelante en los estudios y las responsabilidades de una preparatoria. Así que decidimos, su papá y yo, sacarlo de ahí y meterlo en una prepa con más restricciones y control estudiantil. Pero tampoco funcionó, ya que reprobó todas las materias en su primer semestre. A pesar de que su papá y yo tratamos de involucrarnos con él para estar al tanto de sus tareas y lo dejamos solo para ver qué tan maduro era, en responsabilidades y él solo sacar adelante su preparatoria sin que tengamos que vigilarlo ni checarlo si entra o no, pero falló nuevamente. Y ahora él está repitiendo el semestre una vez más con la condición de no reprobar ninguna materia ya que está repitiendo el semestre otra vez. Ahora que está en sus exámenes me llega con la noticia que ya no quiere estudiar ahí en esa preparatoria porque está muy lejos, que porque tiene problemas, le expliqué que a veces debemos sacrificar tiempo para lograr lo que queremos y que todo cuesta. Me enojé mucho y traté de hablar con él muy tranquila. Le dije que lo pensara bien porque no es un juego los estudios. Él no sabe qué hacer, está muy indeciso, no sé cómo ayudarlo. Ya he tenido problemas de baja autoestima. ¿Recuerdas la carta que te envié sobre que se había lastimado? Por favor, si pudieras orientarme qué hacer, lo que me viene a mi cabeza es sacarlo de los estudios y llevarlo mejor a alguna terapia, porque a pesar de su edad no tiene la madurez que debería tener. Mil gracias nuevamente, Griselda. Mira, Griselda, por supuesto que me acuerdo de ti y de tu hijo. Y si no me equivoco, y precisamente por el hecho de que él se lastimaba, se cortaba, había presentado estas conductas, te urgía yo, y puedes escucharlo en programas anteriores donde te contesté, a buscar ayuda terapéutica. Definitivamente tu hijo necesita este apoyo en este momento porque el lenguaje de los hijos es su conducta. Como cuando son pequeños no pueden expresarse claramente, entonces el portarse mal o el portarse extremadamente bien, por ejemplo, por contraste, es una manera de que ellos digan lo que traen adentro. Y ya cuando son más grandes y ya se pueden expresar, también la escuela y donde se espera que dé mejores resultados es el control y poder que tienen los hijos para expresar disconformismo, inseguridades, miedos, problemas mucho más serios. Tu hijo necesita un diagnóstico de un especialista. Entonces, por supuesto, mi primer punto sería, por favor, llévalo con un especialista en adolescentes. Busca al terapeuta que primero que nada, y lo he repetido en muchos programas, esté de acuerdo con tus valores. Por ejemplo, al matrimonio siempre les digo que sea un terapeuta que vea pro familia, pro matrimonio. Hay muchos colegas que desafortunadamente de entrada quieren ayudar a la pareja a separarse. Y además lo venden como indoloro, ¿no? Es como estas dietas que dicen que sin voluntad y comiendo lo que quieres y sin hacer ejercicio vas a enflacar 87 kilos en 15 minutos, ¿no? Esto no existe, no hay separación indolora. A pesar de que trae muchos alivios, a veces depresiones y a veces alivio de presión, no de depresión de tristeza, sino que ya no tienes esta presión. A veces cuando hay violencia intrafamiliar verdaderamente se siente uno mejor. No hay separación sin dolor porque significa un fracaso, un proyecto que no jaló en tu vida, un proyecto que por errores propios, ajenos y de pareja no funcionó y siempre conlleva tristeza. Entonces, lo primero es que el terapeuta esté de acuerdo a tus valores que estén en tu familia y después que sea especialista en adolescentes porque necesitas saber de los cambios neurológicos, biológicos, químicos que están pasando por tu hijo, que son muchísimos. Tengo unas pláticas sobre adolescencia en donde trato de exponerle a los papás por lo que está pasando un muchacho de esta edad y es tanto físico. Hay tanto involucrado de manera fisiológica que es lógico que a veces en unos muchachos se incremente toda esta caos y esta crisis. Entonces ve por favor con un especialista primero que nada. Y después no nos pongamos estas metas de que la escuela tiene que terminarse y tal y de secundaria, la preparatoria y luego la universidad y pum, 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 pum. Cada hijo es un caso. Y si ahorita está en un momento en que emocionalmente necesita otros apoyos, estoy de acuerdo, la escuela puede tener un pequeño año sabático, pero no quiere decir que el joven esté de vacaciones, despertándose a las 11 tratando de resolver su propósito en la vida. Ok, no hay escuela, ¿en dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer mientras? Porque hace mucho más daño a la autoestima el estar, perdona el término, pero es así, de inútil. Porque menos valioso se sentirá consigo mismo. No sirvo para los estudios, no hago nada, me mantiene, no sé qué va a ser de mi vida. Necesita hacer algo. Otra vez, tú y tu marido sean apoyo. Mira, te conseguí estos periódicos, tienes que saber para tal fecha qué es lo que vas a hacer, porque si no, ya hablé con tu tío Pedro, ¿verdad? Y te vas a ir aquí a su tiendita a atender. No sé, de alguna manera el que le pongas un, si no lo haces tú, decido yo. Yo quiero que tú decidas, pero si no lo haces, decides tú, porque no te vamos a estar regalando la vida. Si tu única obligación no va a ser el colegio, tampoco va a ser la buena vida. También tienes que tener una responsabilidad porque a nadie en esta vida le regala nada. Entonces, es una combinación de darle lo que necesita, el apoyo emocional a través de la terapia, muy posiblemente sea una terapia familiar en donde todos estén involucrados, y por otro lado, seguir exigiéndole con cariño por dónde van los tiros. Ok, la escuela no es ahorita, perfecto, ¿qué sí es, va a ser tu actividad productiva? Vamos a encontrarlo entre los dos porque lo que necesitas es encaminarte en la vida, ver el objetivo a la distancia para saber a dónde caminar. Griselda, espero que te sirvan mis puntos de vista y no te despegues, sigue en contacto porque de veras tu muchacho es de mi interés. Quiero saber que salió adelante y que esta nada más fue una mala racha. Después Verónica me dice, ¿qué tal, Mónica? Voy a tratar de ser lo más breve y concisa, ya que mi historia es muy larga. Tengo 3 años y medio de casada, me casé muy enamorada y gracias a Dios lo sigo estando. Pero mi esposo tiene un gran defecto, mamitis. Todavía no logra cortarse el cordón umbilical que lo ata a su mamá. Como sus papás son divorciados, la señora lo manipula para que los hijos, son 5, mi esposo es el menor, esté al pendiente de ella. Ella no es muy grande, tiene 60 años. Vive con 2 de sus hijos, o sea que no está sola, pero mi esposo y ella tienen una gran dependencia. Yo ya lo sabía. Esto es bien importante, Verónica. Yo ya lo sabía, ya que de hecho duramos 7 años de novios y aún así me casé con él. Pues creo que acabas de responder tu pregunta, Verónica, pero sigo. El problema es que mi esposo todavía no se da cuenta de que ya es un hombre casado. Sigue al pendiente de ella más que de mí. Como yo trabajo y hemos llegado a arreglos de que él paga cosas extraordinarias de la casa o la mensualidad del carro y yo me hago cargo de los gastos de la casa, no me da un peso. Y a su mamá sí le da. Cabe mencionar que la señora está pensionada, está muy metido en los problemas de sus hermanos y en su trabajo y yo siempre soy lo último. Pero ahora tengo 3 meses de embarazo, que por cierto me costó 1.5 años poder lograrlo, y tal parece que a él no le agradó mucho. Ahorita, gracias a Dios, como que se está ablandando, pero al principio estaba muy indiferente. Le hice una carta haciéndole saber que me dolía su actitud, ya que con su mamá es muy diferente. La lleva al doctor, pasa por ella, se interesa, hace preguntas, y a mí ni siquiera me quiso acompañar al ultrasonido. A su mamá cada vez que va al doctor le paga, y yo le pedí para hacerme análisis y se molestó y me dijo que no. Después de la carta, como que le cayó un poquito el 20 y ya estuvo un poco más interesado. No sé qué hacer. Trato de ser indiferente ante estas situaciones, ya que sé que no debo hacer corajes por mi bebé, pero no sé qué actitud tomar de hablar con él o mejor dejarlo que siga con su mamá hasta que nazca el bebé y a lo mejor ya viéndolo cambia. No sé qué hacer, por favor, ayúdame. Muchas gracias. Verónica, tú lo dijiste. Sabiendo que esto era lo que te casabas, te casaste. Y como nos sucede con frecuencia, ya que estamos casados, ya que viene el bebé, ahora sí quiero que él sea otra persona. Y es muy difícil, Verónica. Realmente este es quien es. Y de alguna manera esto no tuvo importancia a la hora de lograr el matrimonio. Con tal de casarme, la mamitis pasó a un segundo plano. Entonces, realmente creo que esta intención que me has dicho que has tenido tú de ser indiferente es el plan que hay que manejar, no solo por tu bien mental, sino también por asegurarle a tu pequeño, tu hijo, que papá y mamá estén juntos en la casa. De alguna manera te gustó a un hombre que tenía mamitis, y normalmente un hombre con mamitis se consigue a otra mujer de igual carácter fuerte que responda para poder recargarse. Y ese eres tú, tan se puede recargar que eres una mujer con suficiente capacidad económica como para hacerte cargo de los gastos de la casa. ¿Esto lo has construido tú? ¿A este acuerdo llegaron en cuanto a manejos de dinero? Yo sé que no es divertido, que no es justo. Y tristemente, Verónica, se comprueba una vez más que la vida no es justa. Pero aquí hay dos opciones. Fíjate que no aguanto esta situación, me voy, agarro mi bebé en mi panza y me voy. O si yo decidí que esto era y a pesar de todo el hombre tiene una excelente personalidad, es buena persona, me cuida, cuida al hijo, etcétera, etcétera, me quedo aquí en la casa. Que ya sabré que si yo estoy pegando de gritos porque estoy dando a luz, pero le habla a su mamá, él va a salir con su mamá. ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué importa, Verónica? Esta es tu vida. Si era malo para ti, no debiste de casarte. Pero evidentemente dijiste que no era tan malo que lo hiciera porque aún así, sabiéndolo consciente después de 7 años, dijiste sí. Y cuando decimos sí en el registro civil o en la iglesia, decimos sí a todo, incluida tristemente una mamitis, si así lo dispusimos. Si te sirve de consuelo, puedo ser tu desahogo. Si te sirve de algo, escríbeme de vez en cuando y despotrica de la suegra y del marido con mamitis. Desahógate de lo horrible y lo injusto y lo infantil que puede ser llegar a ratos y todo. Pero cuando te desconectes de hablar conmigo, volteas y eres la esposa amorosa, cercana, unida, sabiendo que este, como es ahorita, es el hombre que escogiste. Si te pasas el matrimonio tratándolo de cambiar por otro, vas a romper tu matrimonio. La mamitis es muy difícil de solucionar. La familitis es algo demasiado arraigado por muchos años y con muchas dinámicas involucradas para que una esposa a base de gritos y sombrerazos lo pueda modificar. Es un poco el de si no puedes vencerlos, úneteles. No hay otra escapatoria, Verónica, más que la separación. Entonces, estas son tus opciones. Pero creo que si es un buen hombre, como lo has expresado, tienes más de dónde construir a pesar de que tengas esta enorme carga de la familitis o mamitis que tu esposo tiene. Ojalá, Verónica, como le digo a los demás, que sigamos en contacto por lo menos para que te sirva de colchón yo, de hombro, de desahogo, para recargar pilas y hacer de tu casa una familia unida y cercana el día que tu suegra pues descanse en paz. Tal vez encuentres, si has sido una esposa que se ha mantenido cerca, en tu esposo esta misma reacción que tuvo con su mamá, el recargarse contigo. Te deseo verdaderamente lo mejor, así como lo mismo le deseo a todas las familias que estén pasando por una enfermedad grave, por una crisis, que lo único que hará más llevadera esta tragedia es el que la pareja sea un frente. Cuando el hijo se enferma, cuando mi pareja es la que se enferma, solo mi unión y el amor con él o con ella será lo que nos saque adelante, independientemente que tengamos o no dinero para el tratamiento, de que haya una buena prognosis, un diagnóstico positivo o no de esta enfermedad. Esto es lo que nos sacará adelante tú y yo. Para esto estamos juntos, para apoyarnos en estas que son las malas. Les deseo lo mejor y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.